Todos los días nosotros en televisión, en los noticieros, vemos noticias que en realidad no son buenas. Siempre hay, la mayoría de ellas, noticias que llaman la atención desde el punto de vista negativo. Y en lo personal siempre, por una cuestión de malformación tal vez, uno tiende a poner atención en aquellas noticias que están asociadas un poco a la delincuencia. ¿Siento un rebote? No sé si... Parece que lo corrigieron ahí, sí. Y de esta manera, entonces, uno tiende a poner su vista o poner más atención en algún tipo de noticias que son del quehacer de uno mismo. Y he notado durante bastante tiempo, en realidad, que como que el periodismo de farándula, el periodismo que hace noticias, siempre exageran, ¿verdad?, en cuanto a presentar los hechos de una manera a veces distorsionada. Y todos nosotros nos quedamos con la sensación o con una imagen tal vez distinta de lo que el periodista está tratando de traspasar y de lo que realmente ocurre en los hechos. Y de esta manera, cada cierto tiempo también aparecen en televisión o en los noticieros noticias que como que se ponen de moda. Por ejemplo, hay momentos en que los cuatro canales abiertos de televisión como que dan las mismas noticias y parece que se pusieran de acuerdo. Hay noticias como de moda. Un tiempo en que les da con el tema de, por ejemplo, los cajeros automáticos, el robo de cajeros automáticos, y le dan como seguido a ese tipo de noticias. O por otro lado, la violencia, el femicidio, y le dan a veces diarios que encontraba una persona muerta en tal parte, y le dan con eso, y le dan con eso, y después aparece otra persona en otro lado. Y finalmente, como que la gente empieza a tener una distorsión respecto a lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Hace unas semanas atrás me invitaron a participar en un congreso auspiciado por una universidad, y creo que fui muy afortunado en participar en este congreso. Y precisamente el tema de este congreso tenía que ver con el periodismo y la manera como los periodistas traspasaban las noticias, en especial relacionadas con el derecho. Y el título de este taller era justamente ese: Periodismo, Derecho, Desafíos. Y dentro de los panelistas pude rescatar algunas ideas que fueron bastante interesantes. Y uno de ellos decía que en realidad el periodismo a veces toma la función de tratar de transmitir lo que los jueces muchas veces no son capaces de entregarnos a nosotros, porque es un lenguaje mucho más técnico, un lenguaje complicado que no todo el mundo entiende. Y por lo tanto los periodistas toman estas sentencias, ¿verdad?, y las traducen o las codifican de una manera a veces errada, y esa información la traspasan entonces a la gente, y muchas veces no es precisamente lo que el juez quiso decir, y se traspasa, como digo, de una manera distorsionada. Y así, como digo, nosotros muchas veces vemos en televisión personas que están a veces siendo investigadas por algún tipo de error, que han cometido algún tipo de delito. Pero aun cuando no hay una sentencia de algún tribunal que los declara como responsables de algún delito, sin embargo, socialmente ya se hizo el juicio, ya todos pensamos que esa persona es culpable, y por lo tanto no hay una vuelta atrás muchas veces en el concepto que uno tiene de aquella persona que salió en la televisión producto que estaba siendo acusada por algún delito determinado. Lo que quiero enfocar en este mensaje es un tema que muchas veces se pone de moda también, no solamente afuera, sino dentro de la iglesia también. Es un tema que produce mucho desazón, es un tema que afecta la paz personal, afecta también la comunión entre nosotros. Este problema que a veces surge entre nosotros tiene que ver con división y produce también desconfianza. Este tema lo toqué o se ha tocado en otros mensajes, y normalmente surge o vuelve a ser vigente en la medida que el modelo allá afuera social nos permite, ¿no es cierto?, ver algún símil. Y este tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver precisamente con la información que a veces nosotros obtenemos a través de nuestros oídos, o la información que a veces nosotros recibimos en forma distorsionada y que nos permite a veces hacer juicio entre nosotros mismos. Estoy refiriéndome derechamente al tema del chisme. El chisme es una lacra que allá en la sociedad se ve a diario, en las empresas, en el comercio, entre los políticos. Y este es un tema, como digo, que de vez en cuando es bueno tocarlo, porque surgen no solamente afuera, sino a veces dentro de nuestro medio algún tipo de complicación en este sentido. El chip, entonces, aquí el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Es una noticia, dice el diccionario, es una noticia verdadera o falsa, o un comentario que generalmente se pretende indisponer, dice, a una persona en contra de otra, o se murmura de aquel, y eso produce entonces un conflicto entre nosotros. Esta es una herramienta que Satanás usa para poder crear en nosotros un desánimo, nos produce desazón. Es un tema que en lo personal a mí me molesta mucho. Creo que en otras oportunidades también hemos hablado acerca de esto y hemos hablado acerca de los encapuchados. ¿Se recuerdan que hablábamos un tiempo atrás? Y a mí en lo personal me molesta mucho lo que vemos afuera cuando estos encapuchados se crean caos y van contra la autoridad y hacen desorden, tras entonces una máscara que les impide entonces saber de dónde viene esta violencia. Y a veces ocurre también que nosotros nos prestamos a este juego y somos a veces víctimas también, o creamos nosotros mismos este problema en otras personas. La murmuración está asociada también a este problema, que es el chisme. Y también el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Dice que la murmuración es una... se dice de la corriente, de las aguas, dice, se habla del viento cuando se mete entre medio de las hojas de los árboles, y ese ruido que produce, tal vez apacible, se habla también, y una definición de la murmuración. Cuando los árboles murmuran, está hablando entonces acerca del ruido que hacen el viento entre medio de las hojas. También otra definición que habla el diccionario tiene que ver con hablar entre dientes, manifestar una queja o un disgusto por algo. También es una definición que da el diccionario acerca de la murmuración. Y por último, otra definición que da el diccionario de la palabra murmuración tiene que ver con hablar en perjuicio de un ausente, censurar sus acciones y dejarlo entonces sin defensa. Eso es lo que dice el diccionario, que es la definición que más se apropia, digamos, aquí al tema que quiero tratar con ustedes. Hablar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones y dejándolo sin posibilidad de defensa. Quiero que hagamos un ejercicio antes de entrar en el tema. Quiero que me apoyen en esto. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Y les voy a pedir que pongan sus manos abiertas de esta manera. A ver si me ayudan. Pongan sus manos abiertas. Ahora pongan un dedo hacia arriba. Y los vamos a llevar entonces a nuestros oídos. ¿Ya? Es un ejercicio que vamos a hacer cuando nosotros escuchemos chisme. Vamos a hacer entonces este ejercicio de poner nuestros oídos tapados, ¿no es cierto?, con nuestros dedos, y vamos a decir la 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 la. ¿Ok? Entonces cuando nosotros nos veamos tentados en un escenario, ¿verdad?, en que alguien nos quiere comentar algo delicioso acerca de alguien que no está presente, entonces nosotros vamos a tomar nuestras manos, vamos a poner nuestros oídos y vamos a decir la 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 la, no te escucho, soy de palo. Eso es los niños en el jardín. Bueno, el chisme es una acusación, es una acusación, es un juzgamiento que se hace de una persona que no está presente. Y es una sentencia, a su vez, que normalmente las personas que tienden a tener este problema del chisme lo asocian entonces a una acusación, a un juzgamiento y a una sentencia, sin que esté la persona presente, por supuesto. Normalmente este actuar mal que tienen estas personas con tendencia al chisme, normalmente se hace sin la presencia de ella y en cuatro paredes. Normalmente esto se maneja en silencio, siempre hay un tema que no es muy público. Sin embargo, con la práctica nosotros hemos visto en el tiempo que todas estas cosas salen a la luz y lo que se dice, lo oculto, siempre va a salir algún día a la luz, y normalmente las víctimas de este tipo de situaciones se enteran a través de un tercero. Entonces la víctima es acusada, es juzgada y sentenciada entre cuatro paredes. por aquellas personas que tienen este problema al chisme. Normalmente la víctima se entera de su sentencia por boca de otros, mientras su reputación y su honor han sido destruidos. El chisme avanza y destruye todo a su paso, dejando víctimas inocentes muchas veces, el caos, la destrucción y la división. Me recuerdo, haciendo un poco la analogía en este sentido, hace algunas semanas atrás hubo en Filipinas un tifón que azotó esa zona, con más de 5.000 personas muertas y otras tantas desaparecidas, y yo pensaba en lo dañino que hace, que es la fuerza de la naturaleza en este sentido, y es como el chisme es muy parecido, el chisme avanza, avanza, y va destruyendo todo a su paso y va dejando víctimas muchas veces inocentes, y que cuesta mucho poder entonces recuperar y levantarse en ese sentido. Dicho esto, entonces vamos a dividir el tiempo que me resta en cuatro puntos que vamos a tratar de abordar, creo que sí lo voy a hacer dentro del tiempo. Y el primero de ellos, el primer punto que tengo para desglosar o para compartir con ustedes tiene que ver con qué es lo que dice Dios en su palabra en relación al chisme. ¿Qué dice Dios en relación al chisme? Primero que nada debemos reconocer, debemos saber y debemos estar súper conscientes de que el chisme es un pecado, es una violación a una instrucción de parte de Dios. Cuando nosotros tendemos a tener este problema o tendemos a ser escuchas de aquellas personas que traen a veces estos sentimientos, ¿no es cierto?, de amargura que quieren traspasar a otras personas, normalmente se transgrede entonces esta norma que es de parte de Dios y se transforma entonces en un pecado. El pecado, se recuerdan, la definición es la transgresión de la ley. Veamos aquí en Levítico 19, la primera escritura que tengo para compartir con ustedes, Levítico capítulo 19. A propósito, vi algunos que no se pusieron los dedos en los oídos, los caché. Levítico capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo, dice, al grande. Con justicia, dice, juzgarás a tu prójimo. Fíjense lo que dice el versículo 16, una orden clara de parte de Dios. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es una orden de parte de Dios, es un mandamiento, y cuando este mandamiento es transgredido, se transforma entonces en un pecado. Tan simple como eso. Cuando nosotros participamos de chisme, cuando somos activamente partícipes de un chisme, o pasivamente partícipes de un chisme al escuchar, entonces estamos transgrediendo esta norma de parte de Dios, que dice clarito: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y fíjense que Dios aquí lo asocia a la integridad. Dice: no atentarás contra la vida, dice, de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Está hablando entonces que el chisme está asociado a matar a una persona espiritualmente. Porque claro, cuando la persona es víctima de un chisme, normalmente esa persona no se entera inmediato, pero socialmente ya fue muerta, la persona con su chisme la mataron, su reputación murió, su honor murió, como un poco lo que ocurre en la televisión, cuando aparecen a veces personas que se han visto envueltas en delitos o algo, pero no hay una sentencia o un tribunal, sin embargo ya socialmente esa persona está sentenciada. Esa persona para nosotros, como público, como personas que escuchamos las noticias o vemos las noticias, ya sentenciamos socialmente a esa persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona al final pasa por un proceso de juicio y se llega a una sentencia que es absuelto, que es una persona que ha sido libre de aquella culpabilidad? Ya el juicio se hizo. El juicio se hizo y es muy difícil entonces poder revertir ese tema. Esto está asociado, también lo conversábamos en aquella vez cuando se tocó este tema acerca de este mismo tema. Hablábamos de que el chisme lo comparan como aquella persona que subió, ¿no es cierto?, un monte con un plumón lleno de plumas dentro y lo rompió y lo tiró todas las plumas al viento. Entonces, para poder revertir aquella acción, de poder revertir el daño que se hizo, La manera de hacerlo es tomar cada una de las plumas y meterlas dentro del cojín. Es algo que es casi imposible porque ya el viento se las llevó y en la pasada, como digo, se perdieron también muchas de estas plumas y finalmente va a ser casi imposible entonces poder revertir aquel comentario que se echó a correr infundadamente. Por lo tanto, el pecado, como dice aquí Levítico capítulo 19, el versículo que estamos leyendo, es una orden de parte de Dios el no involucrarnos entonces en el chismorreo. El chisme entonces provoca este problema de entre nosotros. Dice Proverbios capítulo 6, vamos a ver lo que piensa Dios acerca del chisme. Dice Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6 y versículo 16. Hay siete cosas que Dios aborrece, dice aquí este versículo que vamos a leer. Y sin embargo hay una que a él le molesta muchísimo. Le molesta muchísimo esta séptima que vamos a leer. Y dice que él la abomina. Él abomina, si bien le molestan estos siete aspectos que vamos a leer, hay uno que de sobremanera le molesta, que es aquí el que siembra discordia, dice, entre los hermanos. Versículo 16 de Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: seis cosas aborrece el Eterno, y aún siete, dice, abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, dice, que habla mentiras, y el que siembra, dice, discordia entre los hermanos. Son siete aspectos que Dios aborrece, pero el último dice que él abomina. Y lo interesante de estas seis, o estos siete aspectos que Dios aborrece, hay tres que están asociados al chisme. Hay tres que están asociados al chisme. Dice aquí el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos y el que habla, dice el 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Tres aspectos de siete que Dios le aborrece en gran manera. Por lo tanto, no es un tema menor, es un tema que Dios está pendiente, es un tema que a él le preocupa y evidentemente nosotros debemos tratar entonces en la medida que sintamos a veces la tentación de ir con comentarios que no son apropiados o definitivamente ser activamente o pasivamente cómplice de un chisme al momento de escuchar. Por lo tanto, cuando alguien quiera o nos sentamos tentados nosotros a escuchar algún chisme, ya saben cuál es la técnica: subir sus manos, poner sus oídos, la 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 la, no te escucho. De esa manera entonces vamos a lograr que estas complicaciones que a veces pueden surgir dentro de nuestro medio puedan entonces expandirse y seguir creciendo, como aquel huracán, ¿no es cierto?, que pasó y destruyó todo a su paso. ¿Nos molestan a nosotros los chismes? ¿Sentimos algo raro con esta palabra? ¿Nos molesta a nosotros esta actitud de chisme? ¿O consentimos con ella? ¿Participamos de ellos, ya sea activamente o pasivamente? El participar, como digo, activamente es cuando uno produce un chisme o comenta algo acerca de alguien que no nos consta. Esa es la forma activa de participar entonces de un chisme. El ser pasivo es prestarnos a nosotros a escuchar los chismes. También el ser testigos falsos, también lo mencionaba aquí uno de los versículos que leíamos de Proverbios 16, y hay dos maneras que hoy día se usan también dentro del área de tribunales, cuando se citan a testigos a prestar declaraciones. Hay dos tipos de testigos que normalmente los tribunales usan, los testigos presenciales y los testigos que se llaman de oídas, aquellos testigos que solamente escucharon y no tienen ninguna relación directa con aquel hecho que se está tratando de investigar. Sin embargo, los presenciales, los testigos que vieron a través de sus propios sentidos, que experimentaron a través de sus propios sentidos el hecho que se está investigando, sí tienen algún tipo de valor dentro de la prueba. Sin embargo, como dice también la Biblia, se necesitan dos personas que estén absolutamente de acuerdo en aquellos hechos que ellos presenciaron con su vista, con su sentido, para que los tribunales se hagan una idea y puedan permitir entonces tener lo que se llama plena prueba o el valor probatorio. Entonces, aún así, allá afuera, en este mundo injusto, este mundo que nosotros vivimos a diario, hay ciertos parámetros que exigen, como esto digo, de una persona que vaya a prestar declaraciones, que se preste para ser testigo, tiene que ser entonces testigos presenciales, y no solamente él, sino uno más que haya visto exactamente lo mismo para tener algún tipo de valor dentro del juicio. ¿Qué se espera más para nosotros? Con mayor razón debiera ser así. Nosotros no nos debemos prestar para dar testimonio falso de algo que nosotros escuchamos solamente o prestamos oído y ya hacemos entonces que es una verdad a pie juntilla, como se dice. Proverbios capítulo 12, otra escritura que nos habla acerca de esto. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras, y no solamente hombres, sino también mujeres, hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpe de espada. Mas la lengua, dice de los sabios, es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa, solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan, dice, en el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados, dice, de males. Sí, a veces pareciera que las personas que testifican en forma negativa en contra de alguien, parece que les va bien por un tiempo, pero aquí la Escritura dice que no va a ser por un tiempo muy largo. Porque normalmente Dios toma también su justicia en ese sentido. Proverbios capítulo 16, versículo 27. Proverbios capítulo 16, versículo 27. Asocia aquí a la perversidad, dice aquella persona que habla mentira, que se presta para testificar en forma falsa. Y está la connotación que tienen estas palabras que puede separar, dice, a grandes amigos. Dice Proverbios 16, versículo 27. El hombre perverso, dice, cava en busca del mal. Y en sus labios, dice, hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso, dice, aparta a los mejores amigos. El hombre chismoso aparta a los mejores amigos. Por lo tanto, es por eso que Dios, como decíamos o veíamos en la escritura de Proverbios 6, Él abomina cuando ocurre esto, cuando hay este tipo de mala onda, esta relación de tratar de poner cizaña, dice, en las conversaciones. Cuando se pone mal o se indispone a una persona que no está presente, dice Dios que lo abomina. Dice Proverbios capítulo 26, otra escritura, en ese mismo orden de ideas. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego, claro. No, si no hay leña, no hay combustible, el fuego se extingue. Dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Es un símil, es una descripción aquí que hace Salomón acerca de estos dos eventos. Si no hay leña, el fuego se va a extinguir. Y si no hay chismoso, la contienda también para. Continuando, dice, el carbón para brasas y leña, dice, y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso, dice, para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran, dice, hasta las entrañas. Son bocados suaves, a veces se hace agradable cuando uno escucha. Somos un poquito dados, ¿verdad?, para eso. A veces, pasivamente, nos gusta escuchar ciertas cosas que hacen otras personas. Pero es ahí donde nosotros debemos estar atentos y tomar nuestras manos y poner nuestros oídos. La, 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 no te escucho. El segundo punto tiene que ver por las razones por las cuales nosotros a veces tenemos la tendencia al chisme. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros nos prestamos a veces al chisme? La primera de ellas que tengo aquí, hay otras que son también importantes, pero anoté solamente algunas de las que logré estudiar. Y las personas que se dedican a estudiar acerca del comportamiento social hablan que las personas que tienen actitudes negativas y que normalmente les gusta este tipo de actitudes o tienen la tendencia a prestarse a este juego del chisme, lo hacen, dicen, porque tienen a veces una autoestima baja. Las personas que tienen autoestima baja normalmente quieren hablar mal de otras personas para traerlos a su mismo nivel. Es lo que dicen los especialistas en este tema. Se murmura de otras personas, se acusa, se juzga, se sentencia para poner a la víctima en su mismo nivel. Cuando las personas tienen su autoestima baja, entonces hablan mal de otras personas para traer a su mismo nivel a la persona a la cual están siendo o está siendo blanco de estas acusaciones. Otra razón por la cual las personas o nos prestamos nosotros a este juego tiene que ver también con la autoestima, pero cuando nuestra autoestima es demasiado alta. Cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, acusamos, juzgamos y sentenciamos a otras personas o a la víctima para que no llegue a nuestro nivel. Si nosotros estamos tan alto que queremos que esa persona se mantenga abajo y hablamos mal de ella y la criticamos para que no llegue al nivel nuestro, según nuestra postura o la postura de aquella persona que tiene esta estima muy alta. Y así entonces mantener su sentimiento de superioridad. Otra razón por la cual tendemos o podemos tender a prestarnos al juego del chisme tiene que ver con la frustración. Cuando nosotros normalmente tenemos ciertos proyectos o ciertos negocios o ciertos sueños que no han sido concretados, normalmente tenemos frustración y tendemos siempre a ver a nuestra víctima como una persona que tiene su tema resuelto y por lo tanto hablamos mal de ella para tratar de entonces ponernos también a la misma posición. Nuevamente, quienes entonces tienen este mal hábito de chismear son personas incompletas, insatisfechas, disconformes con su realidad, con sueños o aspiraciones truncos. Dice, al estar insatisfecho, a veces las personas refugian esta insatisfacción en la comida, por ejemplo, o buscan la droga, o buscan el alcohol, el tabaquismo. Y hay otras personas que pueden entonces vaciar sus frustraciones a través de hablar mal de otras personas, a través del chisme. Otra razón por la cual puede haber una tendencia a chismear o estar metido en este tema tiene que ver con el ocio. Cuando hay demasiado tiempo libre, uno empieza a pensar mal. Mi abuelita me decía que cuando la mente está ociosa, es como el taller del diablo, decían. No sé si se acuerdan ustedes de ese dicho. Por lo menos mi abuelita me decía así, yo no sé dónde lo sacó, pero mente ociosa, decía, taller del diablo. Y estos dos conceptos, el ocio y el chisme, van muchas veces tomados de la mano. Una conducta normalmente lleva a la otra. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 5, el apóstol Pablo habla acerca de este concepto y quiero que lo tomen, por favor, el concepto amplio de lo que voy a leer, no, nada personal, pero sí el concepto amplio de el ocio y el chisme van asociados. Dice aquí, versículo 13, de Primera de Timoteo 5, dice, hablando de las personas que tienen demasiado tiempo, dice, y también dice, aprenden a ser ociosas. Dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y entremetidas hablando, dice, de lo que no debieran. Hablando de las viudas que son jóvenes. Aquí el apóstol Pablo, entonces, hablando de este concepto, quiero que lo tomen, por favor, como el concepto general, lo que estoy diciendo. Que el ocio va muchas veces asociado, entonces, con con el chisme o con meterse en temas que a veces no se debieran. Por último, en este punto, ¿por qué nosotros tendemos a la tendencia al chisme? Tiene que ver con a veces la envidia, tener un sentimiento también asociado a nuestra autoestima baja, y cuando vemos que hay personas que les va mejor en la vida o que tienen una suerte mejor que la nuestra, también hay una tendencia a hablar mal de aquellos, y tiene que ver entonces con muchas veces las insatisfacciones que se produce producto de lo que nosotros hacemos muchas veces y no tiene resultado, no produce. Por lo tanto, vemos a otras personas que sí les va bien y tendemos, como digo, a hablar un poquito mal. Dice aquí Mateo capítulo 20, versículo 11. Creo que lo habíamos leído en otro contexto, en otro mensaje de tiempo atrás, esta misma escritura, pero hablando aquí de la insatisfacción, se puede tender entonces a tener envidia y con eso las murmuraciones. Dice Mateo capítulo 20, versículo 11, hablando aquí de la parábola de la persona que trajo obreros a su viña, dice en el versículo 11, dice lo siguiente: y al recibirlo, hablando de las personas que ya al final del día, del jornal, se le entregó, ¿no es cierto?, el sueldo que tenían que recibir por su trabajo, dice lo siguiente, y al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado, dice, la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma, dice, lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero, dice, dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, dice, porque yo soy bueno? Así los primeros, dice, serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Hablando entonces a veces de que nosotros tendemos un poco a compararnos con otras personas, con nuestro trabajo, lo que hacemos, y vemos que a otros eventualmente les puede ir mejor, y tendemos entonces a murmurar. Y cuando ocurre eso, nosotros debemos poner nuestros dedos en el oído. La, 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 la. No te escucho. El tercer punto tiene que ver con las sugerencias que nosotros podemos obtener para mejorar estas conductas. ¿Cómo nosotros podemos romper definitivamente con este problema del chisme? Cuando nosotros somos activamente o pasivamente partícipes de los chismes. Primero que nada, debemos reconocer que el chisme es un pecado. Lo vimos en la escritura que veíamos, en la primera escritura que leímos hace un momento, y decía que nosotros no debíamos andar en chismes entre el pueblo. Por lo tanto, es un mandamiento de Dios, y si nosotros transgredimos ese mandamiento, nos transformamos entonces en transgresores de la ley, y por lo tanto es un pecado. Éxodo capítulo 20 también nos dice algo. Aquí Éxodo 20 es el libro o el capítulo donde aparecen los 10 mandamientos, y aquí en el versículo 16 Dios tiene algo importante que decirnos, que a veces nosotros pasamos por alto, a veces centramos los 10 mandamientos tal vez en otras cosas y este a veces lo dejamos fuera. También es importante, tan importante como el resto de los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el falso testimonio tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace un momento. Cuando yo me presto a ser testigo, cuando yo escucho algún comentario y lo doy por hecho que fue así, y lo transmito a otras personas de la misma manera, pensando de que lo que se me dijo es cierto. Aunque yo no he sido testigo presencial de aquel acontecimiento, pero sin embargo, presto mi oído y escucho entonces y lo doy por cierto. Y ese mismo comentario lo transmito a otra persona. No hablarás, dice, contra tu prójimo falso testimonio. Es un pecado que se asocia además a lo que venimos hablando hace un momento. El Levítico 16 hablaba hace un momento de que nosotros no debíamos chismear entre el pueblo, dice. Sin embargo, aquí se agrega otro mandamiento que también es fundamental, está dentro de los 10 mandamientos que Dios nos ha dado y como nuestro piso, ¿verdad? Dice aquí como concepto principal: no hablarás entonces contra tu prójimo falso testimonio. Debemos reconocer entonces que cuando nosotros nos prestamos al chisme, ya sea activamente o pasivamente, estamos siendo entonces cómplices de un pecado, y en ese sentido debemos entonces reconocerlo como tal. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente: como ellos no aprobaron, dice, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Estoy en Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, dice, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. A veces, cuando tenemos este problema, cuando tendemos a participar a veces en chismes, nos buscamos y buscamos a quien nosotros le podemos decir algo y la persona escucha. Y después al revés, como él me escuchó, entonces se crea un compromiso. Tú me escuchaste, por lo tanto ahora yo te escucho. Y vamos intercambiando entonces malas ideas en relación a terceros. Personas que entendieron el plan de Dios, que entendieron el juicio de Dios, a veces se pueden ver entonces envueltos en este tipo de problemas, lo que decía aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo romper entonces con los chismes? Estábamos viendo que debemos reconocer que el chisme es definitivamente un pecado. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos. Si es un pecado, debemos entonces arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y no solamente a Dios, sino también a quien hemos involucrado en nuestros chismes. Existe un ejemplo de la persona que va al supermercado y se tienta con un chocolate, ¿verdad? Y se come el chocolate, sin pagarlo, por supuesto. Y llega a la casa y, claro, le viene el remordimiento y se arrepiente, por supuesto, de haberse comido el chocolate sin pagar. Se arrodilla y le pide perdón a Dios. Está bien, Dios lo va a perdonar. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Tiene que pagar el chocolate. Tiene que pagarlo para que se cierre el círculo y se compense entonces aquel error que se cometió. Lo mismo con el chisme. Cuando uno ha hablado mal de alguien, cuando alguien ha sido víctima de nuestros comentarios, de nuestra mala onda, o nosotros hemos escuchado y nos hemos hecho alguna imagen distorsionada de alguien, hemos sido partícipes, ya sea activa o pasivamente, de este chisme, y reconocemos que es un pecado, nos arrepentimos, debemos entonces pedirle perdón a Dios y también pedirle perdón a aquella persona a la cual hemos elegido como nuestra víctima. Claro, si fuimos suficientemente valientes para hablar de aquella persona, necesariamente tenemos que ser lo suficientemente valientes para ir y enfrentar y pedir el perdón. Santiago capítulo 4, versículo 11. Definitivamente, si hay este tipo de problemas en nosotros, debemos terminar con ella, con este problema. Dice, hermanos, no murmuréis, dice, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura, dice la ley, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. Dice, que puede salvar y perder, pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues a otros? Fuerte la escritura de Santiago. Aquí, entonces, nos incentiva, nos mueve, nos exhorta a que nosotros modifiquemos nuestra conducta si tenemos esta tendencia. Romanos capítulo 2, estamos hablando entonces que debemos arrepentirnos y pedir el perdón necesario cuando nosotros hemos sido participantes de chismes. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, aquí no hay excusas, no hay excepción. La ley de Dios es para todos por igual, dice aquí Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, no tenemos excusa, por lo cual eres inexcusable, hombre o mujer, quien quiera que seas tú, dice, que juzgas, quien quiera que seas tú, todos nosotros estamos sujetos a la ley de Dios, desde el más chico hasta el más grande, desde el más grande hasta el más chico, ancianos, niños, mujeres, hombres, ministros, diáconos, miembros, cualquiera. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Porque tú, dice, que juzgas a otro, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás, dice, del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias, dice, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido, atesoras para ti, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, dice, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, dice, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz, dice, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay, dice, acepción de personas para con Dios. Por lo tanto, estamos todos aquí en este tema. No tenemos excusa. La ley de Dios se aplica para todos por parejo. Y por último, para romper entonces con los chismes, estamos analizando el tercer punto que habíamos propuesto, dice, no debemos negarnos, o sea, debemos negarnos a escuchar los chismes. ¿Me acuerdan? No te escucho. Debemos negarnos entonces a que otros vengan con nosotros con este tipo de actitudes. Dice Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. Os invito a que me acompañen aquí, una escritura muy importante. Hablando de las personas que van a estar en el reino de Dios. Las personas que van a entrar al reino de Dios. Fíjense que hay ciertos aspectos prácticos que aquí habla el salmista. Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, versículo 1. Dice, eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, dice, a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso, dice, cambia. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Pero me quiero detener en el versículo 3. ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Versículo 3. El que no calumnia, dice, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no andará chismeando, dice la escritura que leíamos al principio. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, siendo testigo falso, hablando cosas que no corresponden. De esa manera, entonces, nosotros podremos, y Dios nos da la oportunidad de estar entonces en su reino. Para que haya un chisme, entonces, tienen que haber dos personas. Uno activo y uno pasivo, el que habla y el que escucha. Si nosotros rompemos con eso, vamos a terminar entonces, o ser parte de la solución. ¿Cómo romper con los chismes? Segunda de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo Juan. Segunda de Juan, versículo 10. Estoy ya casi llegando al final. Segunda de Juan, versículo 10. Para parar entonces el chisme, para cortarlo, dice aquí el consejo de Juan. Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguien quiere venir con chisme con nosotros, no se lo permitamos, cortémoslo de ahí. No le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa, dice, en sus malas obras. Tal vez no vamos a ser los más populares, tal vez nos vamos a ganar enemistad, porque es muy común que cuando uno para este tipo de situaciones, olvídense que los van a invitar de nuevo, ¿sí? No, eso no va a ser. Pero es preferible eso que ser cómplice de un chisme y arriesgarnos a perder esto tan importante que tenemos. Por lo tanto, cuando alguien venga, nosotros, la, no te escucho. Creo que sí tengo tiempo para una última escritura, Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Antes de concluir, Éxodo capítulo 23. A propósito del título de este mensaje, lo titulé como Digámosle no al chisme. Digámosle no al chisme. La. Éxodo 23, versículo 1. Dice, en cuatro palabras, no admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. La, no te escucho, no te escucho. No te concertarás, dice, con el impío para ser testigo falso. O sea, aquí hay una confabulación. Personas hablan antes y arman todo un cuento para hablar mal de alguien. No admitirás falso rumor. Y como último punto, entonces, quiero dejarlos con una reflexión, más bien un filtro, como cuarto punto, para filtrar los chismes. ¿Cómo nosotros podemos filtrar los chismes? Leemos Filipenses capítulo 4, antes de concluir. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El chisme comienza en nuestra mente, se anida en nuestra mente, se crece en nuestra mente y se materializa a través de lo que decimos o a través de lo que escuchamos. El chisme entonces comienza en nuestra mente. Antes de hacer un comentario o antes de escuchar un comentario, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Lo que voy a decir o lo que voy a escuchar es cierto? ¿Es verdad? ¿Tengo las pruebas? Otra pregunta. ¿Lo que voy a decir o lo que voy a escuchar es justo? ¿Es honesto? ¿Es positivo? ¿Lo que voy a decir o escuchar es necesario que otros lo sepan? ¿Contribuye en algo mi comentario? Si la respuesta es no, entonces nos callamos. O, la, no te escucho, no te escucho. Por lo tanto, hemos visto a través de este mensaje que estamos bombardeados a diario por el chisme. Nosotros, evidentemente, queremos cambiar, queremos ser distintos en lo que Dios quiere para nosotros también. El chisme es una situación que nos produce a nosotros división, nos produce intranquilidad, nos produce malestar, desconfianza, porque cuando alguien me dice, alguien dijo algo de ti, entonces yo miro y digo, ¿quién habrá sido? Y empieza la desconfianza y se genera esta mala onda. Vimos lo que dice Dios acerca del tema del chisme en la Biblia, vimos también por qué, de dónde viene la raíz o por cuáles son las razones por las cuales normalmente se llega a esta actitud. Vimos algunas sugerencias que tienen que ver cómo romper con los chismes para terminar con eso. Y vimos, por último, un filtro de cómo nosotros también podemos terminar con el chisme. Quiero mostrar una diapositiva antes de bajar. Son 4 diapositivas. Estoy haciendo una campaña. Dice, si prestas atención a un chismoso, prepárate a ser su próxima víctima. Si prestas atención a un chismoso, prepárate para ser tú la siguiente víctima. Pongo una mano ahí. Paremos el chisme.